Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino ya de la tertulia. En este día, en fin, todos los días son históricos, todos los días viene la historia, pero el de hoy es especialmente importante. La temperatura ambiental a juego con el bochorno político e institucional. Un día bochornoso, de verdad. En Madrid nos vamos a 38 grados, en Badajoz 41 o más, porque ahora ya es, no es que llueva sobre mojado, es que calienta lo calentado, en fin. Y la mínima, pues ahí están tan frescos en Pontevedra, donde estará el berberecho que nos ha dejado esta situación, y en Vitoria, de Maroto, el de la moto, pues eso, 15 grados, muy bien. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Silvia Ribeiro a contarles lo que empieza a pasar hoy. Saben que hacemos un programa especial, hemos empezado a emitir a las 7, porque nuestros técnicos tienen hijos, tienen familia. Tienen que tener vacaciones. O sea, no va a esperar la gente a que Falconetti nombre ministra, vicepresidenta o comisaria política jefe del Ejército del Centro a Irene Montero. Entonces, pues empezaba a las 7. Pero vamos a hacer un programa especial todo el día de hoy, siguiendo todo el debate, y mañana también en la tertulia, porque mañana ya se podrá comentar lo que ha dicho el que aspira a la presidencia del Gobierno, el candidato, lo que han dicho los partidos de la oposición, que serán tres, y de la composición, que será el cuarto. Este libro, el de Jesús Hernández, yo fui ministro de Stalin, es el primer comunista que entró en un gobierno de España. Tuvo que llegar la guerra, porque a nadie en su sano juicio se le ocurría meter a un comunista en el gobierno de España, en cualquier gobierno europeo, salvo que estuvieras ya, en fin, en las últimas, etcétera, etcétera. Y lo metió un socialista, Largo Caballero, el que nos llevó a la guerra civil. Hay una diferencia. Entonces hubo un sector del PSOE que intentó evitarlo, el sector de Besteiro. Lo intentó hasta el último momento, dentro del partido y fuera del partido. Y al final fue el que dio el golpe de Estado, que llaman de Coronel Casado, en realidad de Besteiro, un golpe de Estado socialista contra el gobierno del socialista Negrín, un sicario de la Unión Soviética, que es el que entregó el oro a Stalin. Y en el libro del comunismo, que cómprenlo, más que nada porque lo puede prohibir Pablo Iglesias en cuanto entre en el gobierno. Porque en la memoria histórica no se podrá faltar al honor de los comunistas, ladrones y asesinos. Pero este libro de Jesús Hernández es el testimonio del primero que entró, del primer comunista del Partido Comunista, es decir, un sicario de Moscú, igual que los de Podemos son sicarios de Caracas. La única diferencia es que entre ser un ministro de Stalin y ser un ministro de Maduro, pues digamos que se ha degradado hasta el mal. Ser un ministro de Stalin, ser un ministro hasta de Hitler, ser un ministro de Lenin, de Mao Zedong, bueno, pues es malo, pero al menos es un mal importante, es un mal con grandeza. Grandeza criminal, pero grandeza. Ser un ministro norcoreano o ser un ministro venezolano, esto ya es el colmo. Es la purria, la pegre, el lumpen, que decía Pablo Lenin cuando no pensaba llegar al poder. Bueno, pues ahí estamos. 83 años después, porque fue en septiembre del 36, se cumplirán 83 años, entraron los comunistas en el gobierno. ¿Y quién más entró en el gobierno del PSOE? Entró la Esquerra Republicana y entró el Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué ha cambiado en la historia de España? La costumbre de los españoles de no aprender de nuestra historia. No aprendemos. No aprendemos. Seguimos empeñados en salvar al PSOE cuando lo que hay que salvar es a España del PSOE. ¡Otra vez! ¡Lo han vuelto a hacer! Han sido los socialistas. ¡Lo han vuelto a hacer! Es verdad que Pablo Iglesias ha jugado sus cartas esta última semana de una manera perfecta, magistral. O sea, yo hoy digo a los que no les gusten los toros, porque si se tapen los oídos, de todas maneras los van a prohibir. Hay que aprovechar. hay que aprovechar porque aquí van a prohibir los toros, prohibirán los resultados en el fútbol, porque esa cosa competitiva es una mala cosa para los jóvenes, prohibirán los medios de comunicación que no sean amigos, es igual, emitiremos desde las alcantarillas, desde las playas, desde las montañas, desde Andorra o desde Gibraltar, pero emitiremos. Ahora, que irán a por nosotros, como a por cualquiera que defienda a la nación y a la Constitución, no les quepa ninguna duda, vienen para eso. No vienen para otra cosa. Lo que hoy va a decir Pedro Sánchez es muy fácil de adivinarlo.
El clima climático, el clima es un reto esencial en nuestro tiempo. Hay que ser ciego para no ver lo que sufre el planeta.
Nadie sabe lo que sufre el planeta. No conozco a ningún médico del planeta que le haya tomado la temperatura al planeta. Sí recuerdo que cuando la humanidad iba a llegar a 1.000 millones, decían ya nadie podrá comer. Estamos en 8.000, creciendo, y el problema ya es el colesterol hasta en el tercer mundo. O sea, estas previsiones. Este es el verano más caluroso de la historia. Este es el invierno más frío de la historia. Se dice todos los años. El clima cambia continuamente. Venimos de las glaciaciones. Pero cuando uno no tiene una idea, o cuando uno tiene muchas cosas que ocultar, pues entonces echa mano de qué. De los niños, raro es que no digan en el discurso, hoy Falconetti, que sus niñas le han dejado esta mañana en el desayuno, junto a un bol de cereales, una nota que decía: ánimo papá, no dejes que la tierra se queme. Son muy capaces, porque una de las características del comunismo y del socialismo modernos es su patológica cursilería. O sea, son cursis hasta almorzar y después todo el día y luego el día siguiente. Son cursis. O sea, es una de las cosas más repugnantes. Y es lo que tiene Podemos copiado del gorila rojo y del el primate Maduro. Cursis, 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 cursis. Pero al final, ¿qué es lo que tratan de ocultar? Porque el discurso de Sánchez va a ser para mentir. Dirán ustedes, hombre, Falconetti, si su tesis con fraude lo hace doctor y ahí sigue, pues tienen ustedes razón, es verdad. Pero ¿en qué va a mentir? Va a mentir en dos cosas fundamentales. En este gobierno van a mandar los comunistas y los separatistas. ¿Por qué? Porque es un gobierno que tendrá a los comunistas dentro y dependerá de los separatistas. ¿Qué separatistas? Todos. Todos, porque los necesita a todos. Tiene a Podemos en el gobierno sin necesidad. ¿Por qué lo tiene? Porque se lo imponen los separatistas. Y yo lo entiendo. O sea, yo soy un golpista como Junqueras, fracasado. Encima, engordando porque se está poniendo fati. Ya estaba, pero ahora ya. Y viendo a Coco Mocho, que cada día le crece más el flequillo, tranquilamente por ahí dándole a la mulfrit, o sea, al mejillón este que hacen por allí. Y venga, Waterloo, que vienen y van, y el tío en la cárcel. Que quieras que no, por bien que te traten, la cárcel no es buena. ¿Qué quiere Junqueras? Hombre, su agente en el gobierno. ¿Cuál va a ser el agente del separatismo, del partido de la ETA, del PNV, de la Esquerra, de los pedecatos, de los mendecatos, de los el Comú Podenem, Podem Común, Compromís Tenem, Compromís Pasem? ¿Cuál es su única herramienta? Partido Comunista de Podemos. Es que está para eso. ¿Quién anunció este gobierno? Ha habido muchas apuestas. Según iba la propaganda, Luis Herrero dice que ha sido víctima de la propaganda de la Moncloa, tal, volverá a serlo, es víctima de las encuestas, pero en cierto modo nos han ido engañando a todos. ¿Por qué? Porque obedecía una lógica buenista. Como hace calor, nos dejamos llevar, en lugar de por la historia, es lo que hay que hacer, nos dejamos llevar por las intenciones, por nuestros deseos. Pero cuando Tegui dice lo mejor para el Estado es un gobierno PSOE-Podemos, el partido de la ETA, a la que le acaban de entregar Navarra, pues es evidente que vamos a eso. ¿Por qué? Porque es que si no, ni el que está en la cárcel, ni el que nunca debió salir de ella, como Tegui, ni los del PNV que las disfrutan y quieren quedárselas, por supuesto, para soltar a sus sicarios. Nadie quiere que esté Podemos fuera, quiere que esté dentro del gobierno. porque va a ser la guardia permanente, el recuerdo permanente de que está en manos de los separatistas. Dice, entonces va a meter a los comunistas en el gobierno para que los separatistas lo controlen mejor. Sí, señor. Sí, señor. Usted, pero entonces no hubiera sido mejor convocar elecciones. Sí. Pero ¿y si salen mal? ¿Y si salen mal? Estas cosas las carga el diablo, nunca sabes. ¿Y si resulta que las encuestas no son lo que nos decían? ¿Y si las encuestas de verdad, las que tienen ellos, no las que enseña Tenazas, resulta que a lo mejor las derechas le pueden mojar la oreja? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Ah, amigo, en la duda, a lo seguro. Así que en esta última semana nombra escollo, designa escollo a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se retira y dice, ya no soy escollo, así que vas a tener a mi escolla de vicepresidenta. Que esto ya es el colmo de lo grotesco. Esto le llaman el empoderamiento de la mujer del amo. O sea, que va a hacer vicepresidenta o superministra a la señora de Iglesias para que Iglesias no entre en el gobierno, pero esté, Villatinaja, esté instalado en uno o varios ministerios. ¿Qué es lo que quiere el camarada Iglesias? Camarada Iglesias lo que quiere es lo que ha querido siempre, controlar la sociedad. ¿A dónde va a ir? ¿Qué es lo que va a buscar? No tiene mayoría para sacar grandes leyes. Es igual. Cualquier ministerio, un ministerio pobre como el de trabajo, te puede sacar una ley, un decreto ley. No hace falta ni que sea una ley orgánica, lo sacan de medio pelo. Basura como la ley de memoria histórica o la ley de violencia de género. Te mete un soviet en las empresas que se llame Observatorio de Género o de Igualdad Social y te ha jorobado la empresa. Te mete un soviet, un sindicato político en cualquier empresa y adiós. Y se pide la agencia tributaria. ¿Por qué? Dicen Hacienda. No, él solo se pide los impuestos. ¿Por qué? Porque es la policía política moderna. En Europa no existe la policía política, salvo en la Europa del Este, con Putin y tal, porque hayan vuelto a las andadas. Bueno, él siempre fue del KGB y seguirá siendo el KGB hasta que muera y se hunda a Rusia en el hielo del Ártico. Pero en Europa Occidental la policía política es Hacienda. Y en España hace 20 años o más, desde que Borrell inauguró el terror fiscal sentando a Lola Flores en el banquillo, que agencia tributaria es una policía incontrolada, que puede fiscalizar, meter las narices en la vida privada de las personas y de las empresas como le dé la gana, que puede sancionar arbitrariamente, que hace lo que le da la gana desde hace muchos años. Lo hizo con los socialistas y lo hizo con el miserable gobierno del miserable señor de Pontevedra, que miserablemente se largó a emborracharse dejando el bolso en su lugar. Porque este es el gobierno que ha traído Mariano Rajoy. Este no es el gobierno que echó a Rajoy. Es el bloque de poder que echó a Rajoy porque Rajoy quiso. Porque si Rajoy hubiera dimitido, entonces no hubiera habido moción de censura, hubiera habido elecciones. Desde luego no tendríamos esta situación. ¿Qué ha sucedido entonces? Que durante año y pico hemos tenido, no gobierno, hemos tenido una campaña electoral pagada por todos los españoles para afianzar el bloque de la moción de censura. Es lo que tenemos. ¿Y qué hay en ese bloque? Los enemigos de España, de la nación y de la Constitución. La desigualdad entre los españoles, la persecución de la lengua española, la persecución fiscal de los disidentes y la persecución de las empresas que no quieran controlar. ¿Cuánto faltará para que creen un CAC nacional, es decir, un observatorio en los medios de comunicación? Y tenga yo aquí a un Echeminga Dominga a ver lo que digo. ¿Nada? Nada. Han demostrado que les da igual todo. ¿Por qué? Porque son comunistas. Ellos no creen ni en la propiedad ni en la libertad. Creen en su propiedad y en su libertad. Y porque los socialistas siempre han hecho lo mismo. Siempre. El socialismo español siempre ha hecho lo mismo. Sectario hasta la extenuación. Siempre la gente dice, no, pero luego en los intereses, no, que ellos se hacen ricos sin duda, pero los intereses de los demás no los han respetado jamás. 83 años se cumplen desde que entró el primer ministro comunista en un gobierno, naturalmente, el del PSOE, el de Largo Caballero, que luego se arrepintió, y ese es su libro, que prohibirán, supongo, como mi libro del comunismo, ya lo pueden comprar, porque esto se puede prohibir por la memoria histórica, según la interprete una pedrada, de, no, es que esto falta el respeto a los luchadores antifascistas, no sé, que entraron en Berlín. Dice, hombre, es que hablo de Stalin. Sí, sí, pero hombre, es que no. Reescríbalo. Pero si aquí, después de la ley de violencia de género y de la memoria histórica, aquí cabe todo. Aquí vale todo. En fin, nosotros naturalmente resistiremos. Estamos hechos para eso. Estamos diseñados para eso. Pero hoy va a ser un día de aquí te espero. Porque lo que diga Sánchez será una mamarrachada, una cursilada y una engañifa. Pero, amigo, la oposición, ¿qué va a decir la oposición? Sinceramente, es que ni lo sé. Va a decir, no me importa. Sí, sí me importa. Sí me importa. Porque es que hace 2 meses que la oposición podría haber formado gobierno en Madrid, que es lo único que nos va a... La única isla posible de resistencia frente a la recesión económica que se nos viene encima, pero con 1 millón de parados al año otra vez, o peor, con una presencia en Europa horrorosa, porque es que vienen los de Varoufakis, o sea, viene el amigo de Tsipras, Samasté Podemos, Samasté Syriza, decía el camarada, y cuando vean que el que manda en España es Pablo Iglesias, y un tío que está en la cárcel por un golpe de Estado, ¿qué creen? ¿Que van a invertir mucho? Bueno, pues la posibilidad de que Madrid, Andalucía y al menos Zaragoza se conviertan en la resistencia económica, en una isla de prosperidad frente a la recesión brutal que se nos viene encima. El señor Rivera y el señor Abascal es que los están peinando. Están peinándolos para el discurso de esta tarde.
Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos se desarrollan a contrarreloj a buen ritmo, pero de momento sin acuerdo. Carmen Calvo, Adriana Lastre y María Jesús Montero por un lado, Echenique, Montero y Gentili por otro son los encargados de dirigir las conversaciones desde el viernes. El principal escollo, los cargos y los nombres. Según cuenta el diario.es, el PSOE ha ofrecido una vicepresidencia simbólica sin contenidos, cargo para el que suena Irene Montero. Cuenta el Español que estos reclaman un ministerio con poder fiscal y laboral sobre las empresas. Para esta cartera suena el nombre de Nacho Álvarez. Carmen Calvo pide prudencia.
La prudencia consiste en respetar al otro, en hacer valer tus posiciones, en saber tener flexibilidad. Tampoco hay grandes misterios, es poco tiempo el que tenemos. Estamos hablando la vicesecretaria general de mi partido, que es la portavoz,
¿sí?,
la ministra de Hacienda y yo misma. No hay ningún secreto, hemos hablado con el señor Echenique.
No bonita, no. No bonita, no. O feita, lo que quieras. O empoderadita. Lo único que realmente está a la altura, va a estar a la altura intelectual de Carmen Calvo, va a ser la señora de Iglesias. Ahora, como la hagan vicepresidenta del marido, esto ya va a ser el colmo del empoderamiento y de la feminitud. Que vamos camino de eso, ¿eh? Ahora, denles una dirección general de trabajo. Denles una dirección general de Hacienda y prepárense. Porque, repito, esto va contra lo único que puede ir, que es contra España. Y España tiene una forma de Estado, que es la monarquía parlamentaria, el régimen constitucional. ¿Para qué quiere estar en el gobierno Pablo Iglesias? ¿Para defender España? ¿Para dejar el régimen constitucional? ¿De quién? ¿De sus socios? ¿De la Esquerra? ¿Del tío al que iba en Navidades a pedirle que votara los presupuestos? ¿Al que abrazó y besuqueó? ¿Le faltó el morreo como a Domènech cuando llegó a las Cortes? ¿Ustedes creen que realmente Podemos es enemigo del separatismo? No, no, es el socio esencial, lo ponen para eso. ¿De quién? ¿De Otegi? Pero si es un hombre de paz, lo dijo Zapatero y este lo ha creído. Pero si este tío, Pablo Iglesias, en una rico taberna dijo que solo la ETA había entendido que este era un régimen de engaños, cárcel de los pueblos, que es que estábamos en el franquismo. Así que él quiere ser ministro franquista y en su defecto su señora. ¿Quién va a respetar España? ¿Otegi? ¿Junqueras? ¿Torra? ¿El del PNV, Leizcolari, que toque esta semana? ¿Quién? Sánchez, el plurinacional Sánchez, el del partido que en la Comunidad Valenciana persigue al español, que en las Baleares persigue al español, que intenta que en Galicia ya se persiga del todo al español, porque Feijóo lo hace pero a medias, como sin convicción, hacerlo del todo. Que en Navarra quieren imponer el euskera, está en San Adrián, que está en el Ebro. ¿Quién? ¿Quién va a defender España? Nadie. Vamos a ver qué hace la oposición. De momento la oposición lo que ha tenido es un comportamiento lamentable después de las municipales y autonómicas. Ojalá hoy se enmiende.
Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, que se estrenan en el Congreso, van a seguir por este orden a la intervención de Pedro Sánchez. El líder del PP, que cumple un año al frente del partido, reprochará al candidato su alianza con independentistas y batasunos. Albert Rivera, que lucha por liderar la oposición, defenderá su negativa a negociar con Pedro Sánchez.
Abascal, por su parte, tratará de marcar un perfil propio, alejándose también de PP y Ciudadanos, con quien es capaz de pactar en Murcia y Andalucía. Este fin de semana, Pablo Casado recordaba los pactos de socialistas y podemitas. Edmundo Val reclamaba un pacto del centro-derecha para Madrid y Murcia.
Con esta simulación de novedad en las últimas horas, para hacerlo previsible a nivel nacional con Podemos, como ha llegado a un acuerdo de gobierno con Podemos en 10 diputaciones, en 10 capitales de provincia y en 7 comunidades autónomas, algunas ya firmadas y otras en trámite.
Urgir a que se tome ya la decisión. En Ciudadanos nos queremos poner ya a trabajar en beneficio de todos los madrileños. Una vez que ya se ha desbloqueado el acuerdo de investidura en Murcia, ¿qué razón hay para que sigamos adelante en Madrid con esta política de bloqueo? Esto se tiene que desbloquear ya.
¿Pues desbloquearlo usted? Coja Aguado, métalo en un cuarto oscuro y convénzalo. Pero vamos a ver, que aquí el bloqueo es de dos partes. El bloqueo es de Vox y el suyo. Porque es que ustedes, como ustedes son... Uy, como son ustedes, no se pueden reunir con Vox. ¡Ay, qué asco! ¿Y en Andalucía cómo están en el gobierno? ¿Me quiere? No, a ver, explíqueme, señor Val, explíqueme. O sea, ¿por qué en Andalucía Juan Marín elogia a Vox y en cambio a Aguado... invita primero a un café y luego le echa estricnina? ¿Qué más quiere la señora Monasterio que se le pongan chulos para demostrar que para chula ella? Y que ella no necesita la política para comer porque ella es muy ella. Y su marido, no digamos. Esto de la política por parejas, esto es como torear por colleras, deberían prohibirlo. Porque priva al animal de una defensa natural, de uno en uno sí, pero uno a dos no puedes. Estamos de pareja cuando no es Begoña, es Irena, y cuando no Rocío, Rociada. O sea, es que es... ¡qué maldición! Ya nos pasó con Aznar y Ana Botella. Nos pasó con Felipe y Carmen Romero, que fue la primera que empezó a decir jóvenes y jóvenas. ¡Pero qué maldición! Es que no pueden dejar a la familia en casa. Hay que colocarlos. Y como hay que hacerse perdonar según qué cosas, pues entonces... claro. No, es que tiene, salen los comunicólogos y dice, tiene perfil propio. ¿Perfil propio dónde? ¿Dónde tiene el perfil propio? A ver, ¿qué perfil propio tiene esta chica que es una licenciada en psicología con medio máster de todo a 100? O sea, ¿qué perfil propio? ¿Que es la sucesora de Tania en el lecho del amo? ¿Qué perfil tiene Begoña Sánchez para que la contrate el Instituto de Empresa? Que es la señora de Pedro Sánchez. No, si esto del empoderamiento es fantástico, es pero extraordinario, ¿eh? ¿Qué perfil tenía Ana Botella? Hombre, que era la cara amable del desagradable Aznar. ¿Y qué perfil tenía Carmen Romero? Pues que tenía que aguantar los cuernos que le ponía el marido y se reunía con los novelistas de 100 en 100. Así que le hicieron diputada por Cádiz. Pero qué manía, ¿eh? No, manía no. ¿Cuánto hay que hacerse perdonar? En fin, por último, ya camino de la tertulia, está Gabriel Albiac, que ha sido el primero en llegar, porque estamos dispuestos a pelear desde el primer minuto y además a ganar el partido. Quejándonos, pero lo ganaremos. O sin quejarnos. Viene Emilia Andaluce, viene Pedro Jota. Pero, ¿cómo ha sido la tomadura de pelo de esta última semana? Porque hay que reconocer una cosa. Claro, Pablo Iglesias vale poco, pero al lado de Pedro Sánchez es una mezcla de Platón y Aristóteles. Eso sí, la cicuta se la va a tomar el Partido Socialista.
En los últimos 10 días hemos asistido, como dices, a un aparente duelo mediático entre Sánchez e Iglesias, que en realidad escondía un pacto entre socialistas y podemitas. El 11 de julio, los dos líderes arrancaban la actuación discutiendo en torno a un gobierno de coalición o de cooperación. Transcurrían las jornadas y el problema eran entonces los cargos, ministerios y ministros. Así hasta llegar al principal escollo, Iglesias. Sánchez le acusaba de antidemócrata, le vetaba para un gobierno y este, sorprendiendo a todos, se autoexcluía, dando paso a la conclusión de esta investidura.
Y la generosidad de todos exige, implica, el que Unidas Podemos sea consciente de que hay tales discrepancias que lo mejor es un gobierno de cooperación como el que estamos proponiendo nosotros.
Estoy convencido que Pedro Sánchez quiere estabilidad, que no va a cometer la irresponsabilidad de llevar a España a unas nuevas elecciones y que se va a sentar con nosotros para hacer lo mismo que han hecho sus varones en la Comunidad Valenciana y en Baleares.
Una consulta que a todas luces supone la ruptura por parte del señor Iglesias de las negociaciones que tenía con el Partido Socialista.
Nosotros tenemos la mano tendida para hablar con el Partido Socialista de todo lo que hay que hacer en este país y para negociar un gobierno de coalición.
Nunca se nos hizo esa propuesta y jamás el presidente del gobierno me ha planteado un veto. Nunca el presidente del gobierno me ha dicho tú no puedes estar. Si me lo dijera, yo le diría explícame por qué.
La oferta sigue en pie hasta la próxima semana, porque fíjese lo que le digo. Mire, me parecería tan duro que no pudiera haber un gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, porque hay una discrepancia en cuanto a la entrada del señor Iglesias en el gobierno.
No vamos a descalificar a Pedro Sánchez, aunque un día diga una cosa, al otro día su contraria y al tercer día vuelva a rectificar. Vamos a tratar a nuestros socios con respeto y paciencia.
El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición.
Escolla, calienta que sales. Hay que reconocer que al final, pues eso, es que uno es un matado intelectualmente. Iglesias es un sectario, un tipo patológicamente enfundado al odio, que es un tío del FRAP, más que del PC que hemos conocido, el PC de la transición, pues un tío del FRAP, como su padre, de extrema izquierda, que odia a la humanidad en general, odia la propiedad, excepto la suya no. Pero lo ha mareado perfectamente. Lo ha llevado donde quería. Es que el otro quería que lo llevaran ahí. Aquí la tragedia es que entre todos la mataron y ella sola se murió. Porque no les quepa duda de que solo hay una cosa que tienen en común. Que es que a España no les importa nada, excepto para romperla. En fin, vamos camino de la tertulia. Nos vamos volando a la tertulia, Daniel.
Con Iberia. Nos recuerdan nuevos destinos para agosto, Génova, Verona o Córcega.
Fíjate, Córcega, que con el gobierno que nos viene hay que aprender piratería, el Corso, el Gran Corso, esto hay que saberlo.
Buen ejemplo.
Bueno, ¿cómo pueden participar nuestros seguidores hoy en la tertulia? Porque anda que no hay tema y materia. En solo 3 días, lo que parecía una cosa es otra. Yo acabo de ganar creo que he ganado un jamón a Luis que daba por perdido.
Que lo quieres loncheado, ¿no?
Y me dice Luis, lo peor es, estamos muy mal, porque yo he quedado en ridículo. Y además tú estás con un jamón más y yo con un jamón menos. ¿Cuánto se habrá apostado?
Fíjate, bueno, pues nosotros vamos a animar a todos nuestros oyentes a que participen, porque como dices, la actualidad está bastante calentita, a partir de las 12 sobre todo, pero ya nos pueden ir mandando sus opiniones a nuestro audio WhatsApp en el 648-919260, solo, por favor, notas de voz, no vídeos, no textos, y a partir de las 9:30 más o menos les escucharemos, 648-919260, o si lo prefieren, en nuestras redes sociales.
Bueno, pues a la tertulia.